Al matí, amb Raquel García. Fem salut amb el Parc Taulí.
Els casos d'addicció al mòbil i a internet han anat a l'alça en els últims anys, especialment entre els adolescents i els joves, i així ho demostren les dades. Fixem-nos-hi, per exemple, el 2009, un estudi de la Fundació Pritzker alertava que entre un 3 i un 6% dels nens i joves d'entre 11 i 20 anys feien un ús abusiu d'internet. Ja el 2011, aquesta xifra s'elevava fins al 14%, segons un altre estudi de la Universitat Autònoma de Barcelona, que es basava en més de 5.000 enquestes a alumnes d'instituts vallesans. A més, un 2,4% eren addictes al telèfon mòbil i un 6,2% als videojocs. Unes xifres que des de la universitat alerten que deuen ser ara molt més elevades, ja que la implementació del mòbil amb internet és ja generalitzada. El 2014, la Unitat del Joc Patològic de l'Hospital de Bellvitge també apuntava que l'addicció a les noves tecnologies en joves d'entre 12 i 18 anys duplicava la població en general. Vaja, que només cal fer una ràpida mirada al nostre entorn i veurem com els joves viuen moltes vegades enganxats a les seves pantalles. Clar, que també els adults no ens salvem. I és que cada cop consultem més els nostres dispositius. I per parlar d'aquestes addiccions a les noves tecnologies, tenim als estudis de Ràdio Sabadell el doctor Ricardo Miggiorelli, que és psiquiatre de salut mental infantil i també juvenil. Bon dia i benvingut.
Buenos días, Raquel. Encantado de estar aquí.
Què no es passa? O sigui, per què cada cop hi ha més casos, que més joves i més nens també, fins i tot, que tenen aquesta addicció?
Bueno, en principio, bajemos un poquito la alarma, ¿no? Porque no se trata de una situación de una epidemia, que hay un virus por las calles y que vamos a contraer todos estos virus y vamos... O sea, hay...
Pero es cambiado... una realidad que ha cambiado sí, la nuestra manera...
Ha cambiado el ecosistema humano de una manera muy radical en los años 90, cuando apareció Internet y luego esto, y luego se fue generalizando el uso de Internet y mucho más con la aparición y difusión de los móviles, que ahora me doy cuenta y voy a pagar el mío.
Ben fet.
Claro, porque esto nos invade en todas partes. Y el ha cambiado el ecosistema humano, ha cambiado nuestra manera de comunicarnos y luego, bueno, la introducción de Internet al móvil, que es lo que ahora se ha generalizado, por lo menos en el primer mundo y en muchas partes del tercer mundo también, ¿no? Esto como una nueva tecnología y como un cambio drástico en la manera de que tenemos de comunicarnos, es susceptible de un uso y también de situaciones de abuso, ¿no? Como todo. Pero yo creo que los datos que has dado también no son para ser alarmantes. Sí, quizás...
sí que demostren, ¿no?, una dinàmica, una tendència, que és que doncs, aquestes addiccions van a l'alça, també perquè és normal, perquè s'ha estès aquest ús, ¿no? Abans ningú tenia mòbils, claro, i ara tothom, qui més qui menys, té accés a aquest dispositiu.
Al mòbil. No sé si tampoco es correcto hablar de una adicción. Yo creo que es comparable a una adicción porque tiene algunas conductas de dependencia, o sea, de incapacidad de abstenerse en el uso casi permanente del móvil, de pérdida de control del tiempo, pérdida de control en las relaciones interpersonales, y también tiene cierto, cosa que muchas veces evidencian algunos padres en discusiones caseras, un síndrome de abstinencia. Entonces esto lo permitiría la dependencia, la incapacidad de abstenerse, la pérdida de control y la presencia de un síndrome de abstinencia es lo que hace homologable, por lo menos, a una adicción. Y, por supuesto, es un espectro de trastornos entre los cuales están las cosas más leves, que son a veces las discusiones familiares a la hora de ir a cenar o ir a la mesa, o niños en la mesa, y a veces también los adultos en la mesa, utilizando el móvil, comunicándose con otra gente. Las cosas más leves a los casos más graves, que son los famosos hikikomori.
No sé qué son.
Entonces, los hikikomori son, el nombre es japonés, porque cuando hubo este problema nuclear en Japón y hubo que evacuar barrios enteros que rodeaban a la central nuclear de Fukushima, ¿no? Que fue la que tuvo este problema, se encontraron con que muchas familias que teóricamente tenían su hijo estudiando en los Estados Unidos o haciendo un máster aquí y allá, y sabemos que en Japón la enfermedad mental sigue siendo un fenómeno bastante vergonzante. Socialmente no es un fenómeno aceptado. Entonces, muchas familias, cuando tuvieron que evacuar sus casas, resulta que tenían un hijo en casa, del cual la propia familia extensa y los vecinos no sabían que ese hijo aún estaba en casa y en qué condiciones estaba en casa. Estaba metido en su cuarto, comiendo en su cuarto, muchas veces haciendo sus necesidades en el cuarto y conectado a internet sin día ni noche permanentemente. Este fenómeno se llamó hikikomori, de los niños aislados, y era, bueno, fue bastante masivo. Este fenómeno...
esto sí que es desolador, ¿eh? Este fenómeno.
Sí. Bueno, aquí algún caso más o menos leve hemos tenido en nuestra comunidad, pero es una cosa muy puntual. Pero ya se ve que en otro tipo de culturas que son más fanáticas en el consumo y que también, bueno, se da una otra serie de factores culturales, este fenómeno de niño aislado conectado con hiperconectado, bueno, quizás algunas familias cuando escuchen esto no les parezca tan raro, porque es como una queja unánime de padres, el tema de las dificultades que tienen para controlar los horarios que los hijos están ligados a videojuegos. Tú sabes que los videojuegos tienen la posibilidad de jugar online con otros chicos, ¿no? Que a veces son contactos reales, ¿no? Que con compañeros del cole, por ejemplo, que están un rato en el cole y luego, en lugar de ir a jugar al parque o ir a jugar a la pelota,
que las conectan cada uno a su dispositivos,
casa, y juegan al Counter Strike, al League of Legends, por online. Y estas partidas pueden durar mucho tiempo, horas. Y a veces las cosas se van de madre y, bueno, los padres al principio pueden estar un poco más tranquilos, que el chico no está en la calle, expuesto a supuestos peligros, pero bueno, va perdiendo también vinculación social, van perdiendo habilidad social también para conectarse. Por eso esto es un fenómeno creciente. Nosotros en salud mental infantil y infanto-juvenil tenemos una queja frecuente porque nosotros tratamos con una población que es especialmente vulnerable al mal uso de las nuevas tecnologías, que son la población de chicos que tienen un TEA, que tienen un trastorno del espectro autista, y que sabemos que estos niños a veces tienen dificultades, o sea, es parte de lo nuclear del TEA, de lo nuclear del trastorno del espectro autista, son las dificultades en las relaciones sociales, ¿no? Las dificultades en interactuar, en ser adecuado, en el lenguaje paraverbal, o sea, no el lenguaje de palabras, sino el lenguaje que acompaña, el lenguaje gestual, tienen dificultades especiales. E internet allana esas dificultades y crea una falsa relación de proximidad. O sea, chatear es mucho más fácil que hablar en persona. Mentir es mucho más fácil chateando que hablando en persona, ¿no? Y bueno, y la comunicación está más completa, se va deteriorando y se va haciendo cada vez que ya, por ejemplo, a estos chicos ya de por sí les cuesta, cada vez va cediendo paso a la comunicación virtual. Y bueno, y el otro grupo de pacientes que tiene una vulnerabilidad aumentada, por eso, no sé, quizás habría que llamar a un sociólogo, porque la visión nuestra desde salud mental es una visión de alguna manera sesgada de lo que ocurre en la población general, porque nuestra población es especialmente vulnerable. Uh-huh. Otros son los... Sí.
Clar, però aquesta població, vosaltres teniu dades i veieu que aquesta població sempre, sempre hi ha hagut pacients, no? Joves d'aquest tipus. No sé si noteu que hi ha hagut doncs, aquest increment o quines dades teniu de, dels joves que teniu
bueno,
vosaltres en aquesta unitat.
Nosotros no tenemos, digamos, datos de consultas exclusivamente por adicción a nuevas tecnologías, adicción a videojuegos, como un diagnóstico principal. Sí vemos que es una comorbilidad, un fenómeno asociado muchas veces en TEA y en otro grupo de alta vulnerabilidad que son los TDAH. Sabes que los TDAH son más de la mitad de las consultas en psiquiatría infantil, los chicos con déficit de atención e hiperactividad. Pero en el déficit de atención, yo digo que estos juegos, sobre todo los videojuegos, están hechos por gente con TDAH o por gente que sabe mucho de psicología cognitiva y de fenómenos de la atención para TDAH, porque son especialmente hechos para ellos y para el tipo de atención, así una atención fijada en todo el campo, pero que no puede focalizar y que van apareciendo estímulos y una modalidad en que se premia la velocidad de la respuesta, o sea, no la respuesta reflexiva, sino pim, pam, es este tipo de respuestas.
La inmediateza, claro.
Exactamente. Uh-huh. O sea, son juegos de gratificación inmediata en el cual se van ganando premios, subiendo y esto engancha muchísimo.
I quan ens hem de començar a preocupar? O sigui, si algun pare ens escolta, quins són els senyals d'alarma?
Bueno, en esto, como en tantas cosas, que cuando nosotros tratamos con los padres y aconsejamos, ¿no? Los padres tienen que tener desarrollado su sentido de alarma, que en este momento está un poquito apagado, ¿no? Porque la verdad que los que somos padres estamos bastante vapuleados, ¿no? Y en general las cosas que nos alarman a veces les sacamos un poco de hierro porque, bueno, tratamos de ir pasando y llevando adelante la situación, pero las cosas se ponen complicadas. Cuando un chico le presta más atención al móvil que a su novia o al hecho de tener novia, cuando le presta más atención a un videojuego que al salir al parque a andar en patinete, y cuando se resiste a veces a una salida familiar, se resiste activamente a una salida familiar porque tiene una partida o porque está se resiste a salir. Y a veces, bueno, lo que aconsejamos a algunos padres es simplemente apagar el wifi y nos encontramos con que tienen mucho miedo de apagar el wifi o desconectar desconectar el ordenador. Porque a veces en chicos, impensablemente, chicos que no matan una mosca, a veces tienen unas reacciones, la verdad, un poquito inesperadas, ¿no? Frente a estos fenómenos, ¿no? Entonces, bueno, estos son signos de alarma. Se los convoca a cenar, las familias que todavía tenemos la costumbre de cenar juntos, ¿no? O hacer una comida todos juntos y que no vienen porque están por terminar una partida o que vienen y siguen la partida por móvil. Estos son signos de alarma para tener en cuenta. Siempre y cuando los padres estén un poquito enganchados ellos mismos también en el tema, ¿no? Y haya móviles en la mesa y WhatsApp en la mesa como sustituto de la conversación.
No. Clar, que hauríem de predicar amb l'exemple, no? Que no podem intentar posar límits als nostres fills si nosaltres Exacte. Després som els primers que cada 5 segons mirem les alertes dels nostres smartphones, no?
Exacte.
El que em sorprèn és això, que a vegades els pares no, tinguin por a les reaccions dels seus fills, perquè al final a la llarga això també és contraproduent. És millor doncs, a sí. gestionar no, la tecnologia.
És millor ir al trapo. Totalmente. O sea, sabemos que ser padre es una cosa que requiere no
complicada.
Solamente mucho amor, pero también mucha inteligencia y un par de, bueno, de todo muy bien puesto en hombres y mujeres que hacemos de padres porque es una gran tarea y que requiere mucha valentía.
Y mucha responsabilidad,
sí,
claro.
Sí. Y bueno, y hay que asumirlo, ¿no? Esto. Lo que puedo decir es que, bueno, en nuestro caso los padres nos hacen bastante caso y van resolviendo estos problemas. Hemos tenido muy pocos casos de necesidad de ingresar en la UCA, en la Unidad de Crisis de Adolescentes o en Hospital de Día, niños con como con un diagnóstico principal de adicción. Y a veces cuando el diagnóstico principal era de que estaban encerrados en casa y que no salían de al lado del ordenador, era en realidad un fenómeno que estaba encubriendo una patología de base que no había aparecido de otra manera.
Se aislaban porque tenían otro problema, ¿no?
Exacto, sí.
¿Cuántos casos más o menos al año os derivan, llegan? ¿Y cuántos de estos pues acaban siendo tan extremos como los que nos explicaba, que al final tienen que ser ingresados?
Mira, como situación comórbida, o sea, esta es una cifra alta, yo creo que está por el orden de los 25-30% de nuestros pacientes TDAH, TEA, problemas de conducta. Como situación comórbida es muy frecuente, pero como situación única o que motive el ingreso, que el niño está encerrado, bueno, yo personalmente recuerdo 3 casos, 2 en hospital de día y uno en UCA, que este era así como un verdadero hikikomori, lo cual habla muy bien de nuestra estructura familiar. Yo creo que el principal elemento de prevención sigue siendo la estructura familiar, la estructura de nuestra familia, que sigue existiendo la familia nuclear o la familia que después de una separación se rehace, pero que siguen los padres comprometidos con la educación de los chicos y que desarrollan vínculos fuertes. O sea, los padres aquí seguimos siendo personas importantes, aunque bastante degradadas así de verbalmente, pero seguimos siendo personas importantes en la vida de nuestros hijos. Y más allá de tutores, universitarios, y seguimos teniendo una proximidad física y luego también el hecho de que nuestras comunidades en las que vivimos también ofrecen una variedad de estímulos. Ya es divertido aquí estar por la calle, es divertido pertenecer a una entidad, preparar el carnaval o hacer actividades, o pertenecer a Falcons, o este tipo de cosas, Splice. Todo este tipo de cosas son grandes factores de prevención, ¿eh? O sea, el primero la familia y luego el tema comunitario, identidades que convocan, que hacen cosas, bueno, los deportes, todo esto son grandes factores de prevención. O sea, porque una vez que ya está la patología, tratarla es más complicado, ¿verdad?
Clar, ara apuntat doncs, a aquests elements de prevenció, parlem dels tractaments, no? Què es fa, o sigui, amb aquests joves quan ja tenen doncs, aquestes addiccions o aquesta problemàtica? Quins són els protocols?
Bueno, lo esencial es determinar primero, como te decía Raquel al principio, determinar si esto no es la presentación de una patología de base que no se ha manifestado de otra manera. Que esto aparece como, bueno, es la primera pantalla, la primera queja de los padres de qué pasa. Pero cuando rascamos un poco más, vemos que hay un trastorno del espectro autista leve que no ha sido diagnosticado, una historia de fracaso escolar por un TDAH no diagnosticado, todo esto. Y bueno, y lo esencial es tratar la patología de base. Y luego, en cuanto a la adicción en sí misma, es tratamiento de tipo psicológico con alta involucración de los padres. O sea, trabajar mucho con los padres, porque los psicólogos y los psiquiatras estamos muy bien, pero como asesores, los principales terapeutas de los chicos son los padres, ¿no es cierto? Y fortalecer a los padres. Se utiliza empoderar, que es una palabra espantosa en castellano, empowerment, ¿no? O sea, darles poder a los padres, o sea, darles poder, darles estrategias para manejar estas situaciones, darles un apoyo enérgico es el mejor tratamiento.
¿Y ens podria oferir alguns consells per empoderar aquests pares?
Bueno, desempolvar las alarmas, yo creo que es un muy buen consejo. O sea, todo el mundo sabe cuando el hijo de uno se está pasando, ¿no es cierto?
Sí, pues sí.
Claro, lo que pasa es que, bueno, hay, no sé, yo no quiero ser apocalíptico, pero hay una campaña así de desprestigio de la función paterna, ¿no? De que los padres, bueno, aquí yo admito que hubo una época que
hem passat exemple, de tenir molta autoritat, no, els pares
i
fins i tot por i fins i tot
devenia en autoritarisme.
Sí, exacte.
I hi ha tanta al·lèrgia
i ara massa flexibilitat, no? Manca de posar aquests límits, no? Exacte. De que el nen és al centre
i com un cuidado muy grande, no es cierto, el niño centro, ¿no? Y centro de una pareja de padres y si es único mucho más y si es adoptado mucho más y si es único y adoptado mucho más y encima si hay tíos y primos y todo esto, bueno, tíos y abuelos y todo esto, a veces es el síndrome del niño emperador, ¿no es cierto? Que claro, y bueno, y a veces uno se encuentra también en medir las consecuencias de lo que uno hace. Si un padre se queja de que el niño está todo el día en la tablet, dice, ¿qué tal? ¿Cómo fueron los reyes? Le preguntan al niño, le dice, bien, ¿qué te trajeron los reyes? Un móvil nuevo, un iPhone 9, una tablet y la Nintendo 4, que más el abono para conectarme. Vale. Hay un poquito de incongruencia, ¿no es cierto? ¿Por qué no un patinete y la tablet, no? ¿Y por qué no un abono para, no sé?
Uh-huh. Que a vegades simplement dir no, segons quines
exacto,
peticions.
Exacto, porque después vas a tener tres terrenos en los cuales vas a tener que luchar si tiene tablet y iPhone y todo esto. Y ahí, digamos, el... Esto hablando de niños más pequeños y más que nada sin querer me focalicé, me fui para el lado de los varones que son más de los de videojuegos, de guerra y todo esto. Con las chicas
sí,
también...
Sí, pero las nenas también, al YouTube, ¿no? Las aplicaciones diversas
sí,
que hayan
sí.
Hoy día.
A ver, es fantástico, es fantástico YouTube. No me acuerdo mucho de una canción y como la busco en YouTube y ya la tengo y la puedo cantar y tengo la letra también. Es fantástico, esto es una cosa impensada, ¿no? Los que vivimos la época de que estamos con los discos de vinilo y todo esto, ¿no? Però és
fantàstic. Que volies buscar una informació i havies d'anar a la llibreria, no? I avui dia fan clic i ja tenen tota la informació.
Sí, ara està tot. I tot disponible. Però, bueno, també està el tema de les redes socials, que és l'altre punt que esto entraña altres peligros, ¿no? Perquè en els adolescents, i, bueno, i tots, antes vivíamos en un barrio, tú vives en Sabadell, en Torre Romeu, en Vilanova de la Geltrú, y este es tu entorno. Ahora vives en dos barrios. Vives en Sabadell Centra y el ciberespacio, ¿no? Y puedes tener tu núcleo de gente en el ciberespacio, en las cuales conoces o solamente compartes si eres una comunidad de consumidores de Madonna o Lady Gaga, ¿no? Y estos son, es tu núcleo, tu segundo núcleo de pertenencia, o a veces el primero. Porque conoces más gente y le cuentas más cosas personales e íntimas a una fan que de tu núcleo, de tu foro con el que te conectas, más que a veces las amistades normales, ¿no?
I això també ajudeu, doneu recursos a les famílies i als joves en aquest àmbit, en com han de gestionar les xarxes socials, la privacitat... quan han de començar a accedir-hi.
Jo diria que, aunque no tengamos un protocolo exacto de... es una cosa que normalmente las entrevistas la investigamos bastante, ¿no? Porque el tema del uso y del mal uso de las redes sociales, que puede llevar a fenómenos, esto es como el sexting, ¿no? Al admitir a personas con las que uno nunca hablaría en la calle si te paran, ¿no? Una nena de 12 o 13 años difícilmente hable con un señor de 40 que en la calle se pone a hablar con ella, ¿no? Pero sí puede admitirlo como amigo, sobre todo si el señor dice que es una chica de 16 años, ¿no? Y entrar en contacto con una persona absolutamente desconocida, bueno, o sea que esto... hacemos bastante profilaxis nosotros en indicarle que nunca datos personales, nunca domicilio, nunca teléfono, nunca rutinas que te permitan ubicar y nunca contacto con personas que no conozcas físicamente a través de las redes sociales, ¿no?
I a banda d'aquests consells per als joves, als pares també els oferiu algunes opcions, com, no sé, tenir accés a totes les xarxes, compartir...
Jo crec que si són els pares els que paguen la línia de mòbil, com suele ser, tienen derecho a tener todas las contraseñas, y la verdad es que la privacidad, yo creo que es como en esas cosas en que la ley de protección de datos está muy bien, pero hay a veces algunas cosas que son como bienes mayores que hay que defender. Y yo creo que la integridad física, psicológica, moral también, decirlo, ¿no?, de los chicos está por encima de su privacidad. Por lo menos hasta que demuestren muy bien que saben usar, ¿no es cierto?, esa libertad.
Doncs molt interessant, Ricardo Miggiorelli, psiquiatre de salut mental infantil i juvenil del Parc Taulí, per posar-nos al dia, per alertar-nos, no?, d'aquesta responsabilitat que tenen els pares,
vale,
també,
no? Quiero ser apocalíptico.
No, responsabilitat que tenen els pares. No has estat apocalíptic. Jo crec que has donat molt de sentit comú de que la tecnologia funciona, ens ajuda a millorar el nostre dia a dia, a comunicar-nos, però els joves doncs encara no tenen la maduresa, no?, que necessiten moltes vegades, i els pares, per això els hem de guiar i els hem d'acompanyar en aquest camí.
Bueno, gràcies a ti per invitar-nos.
Que vagi molt bé.
Venga, adéu.